Estamos en vivo, hoy es miércoles 25. Perdón, estoy teniendo problemas para iniciar la transmisión en Podbean. un momentito. Lives. Ahora sí, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 25 de mayo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Ahí estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Tenemos también lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean, que es el que estaba teniendo un poco de problemas para iniciar, pero ya estamos aquí. Bitcoin negociándose en 29.900. Perdón, el clima está fatal aquí. 29.912. Nuevamente llegó a 30.000, ligeramente por encima de los 30.000, y rechazó ese nivel y va de nuevo a tratar de romper esa resistencia de 30.000. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Ya tenemos a quien tenemos, Alberto y Ulises, nos están viendo en Odyssey, y por acá en Podbean está Jack in the Box, Astrea, Hatway, 1974. Menos mal que pillo un directo, qué bueno que estás por acá. Crypto Crunch, buenas noches. Franco en Argentina, veo que viene muy bien tu recuperación, sí. Sí, bastante bien. Ozzy666, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Cuáles son los tres libros que siempre recomiendas? El Príncipe de Maquiavelo, El Arte de la Guerra de Sun Tzu, son dos de los libros que creo que son fundamentales. El Hombre Más Rico de Babilonia es también una lectura bastante útil para entender el proceso o la mecánica de la acumulación de riqueza. Son tres libros que creo que son fundamentales. María Salomea, ¿qué tal? Buenas noches, tardes. Waco, Wiskeborg, el Javier en la Cueva, ¿qué tal? Dari Collea, o algo así. En Venezuela del Norte, ¿qué tal? Buenas tardes todavía. R. Fox, gracias por tu comentario. Bueno, pues, un comentario rápido otra vez con lo de Luna. Rollpol, uno de los, una figura muy controvertida en el tema de las inversiones, que estuvo promoviendo Luna, dice que ahora es culpa de los maximalistas, que lo están acusando injustificadamente cuando está ampliamente documentado que estuvo pedaleando, promoviendo las inversiones en Luna, lo promovió como si fuera un instrumento casi milagroso, sin riesgo de contraparte, totalmente riesgo cero, fue lo que literalmente dijo, que era una inversión de alto retorno y riesgo cero, sin riesgo de contraparte. Se colapsó todo y ahora dice que es culpa de los maximalistas que lo están acusando. Eso dice OMG en Venezuela la Vieja. ¿Qué tal? Robert Gallardo, también en Venezuela la Vieja. Encontré un libro digital gratuito para empezar a aprender programación. Se llama Inventa tus propios juegos de computadoras con Python. Si vas a empezar desde cero, Python es una buena forma de empezar. Puedes empezar con programas muy sencillos, interacción con APIs, obtener datos de un API, por ejemplo, y manipularlos para la representación visual. Creo que es un buen camino para empezar a aprender Python. Espero que no te moleste mi comentario. La primera vez que te vi pensé que contaras historias de Don Quijote. Bueno, tenemos temas muy variados aquí. Hablamos principalmente de Bitcoin y criptomonedas, pero hay muchos temas que son importantes para quienes promovemos esta idea de la soberanía, de la libertad, de la autodeterminación. Hay otros temas que están vinculados. Así es que hablamos de muchas cosas. Manuel, saludos desde PNW. No sé qué sea PNW. ¿Qué piensas de hacer staking en Atom Cosmos? ¿Por qué Sarga no tiene staking en Cosmos? Estamos evaluando y decidimos, como criterio general, empezar a lanzar los proyectos que cumplen con las características que estamos buscando, obviamente, que sean de participación no permisionada, que no tengamos que registrarnos, dar datos, dar información, etcétera, que sean proyectos en los que no tenemos custodia de los fondos, como pool, esto es importante, que las recompensas se distribuyan a nivel de protocolo, y el siguiente paso es evaluar los recursos que requiere el pool. Entonces, estamos todavía evaluando pools, no hemos descartado la idea de un pool de Atom. Así es que si lo lanzamos, serás de los primeros en enterarte. Cripto inmigrante en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? ¿Qué opinión tengo del asesinato en el Colegio de Texas? Un crimen deplorable. Sin duda es una de las peores acciones que puede cometer un ser humano, es tomar la vida de inocentes de esa forma. ¿Crees que se deba poner algo más duro al acceso a armas? No lo creo. Las armas que se han utilizado y las armas que son populares aquí, no es nuevo. Son, por ejemplo, el rifle AR-15 es una tecnología que tiene 60 años, es más vieja que yo, y eso ya es decir mucho. Escopetas, por ejemplo, son tecnologías que tienen 100 años. La tecnología de las armas no ha cambiado, el acceso a las armas no ha cambiado. En los 50 y 60, por ejemplo, había clubes de tiro en las escuelas. Las escuelas tenían su, así como había taller de mecánica, de economía doméstica, había clubes de tiro y la gente participaba en los clubes de tiro y podías comprar armas por correo. El acceso a las armas no ha cambiado, si algo se ha convertido en mucho más estricto. La tecnología de las armas no ha cambiado. Entonces, el problema no creo que sea el acceso a las armas, porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es. Es mucho más fácil que en prácticamente cualquier otro país del mundo, pero no es tan fácil como mucha gente asume. Mencionaba ayer el proceso, lo describí con bastante detalle ayer, el proceso para comprar un arma de fuego, por ejemplo. Necesitas pasar una verificación de antecedentes para comprar un arma en una tienda. Entonces, no creo que sea el acceso a las armas. Creo que es un problema de fondo y esa es la razón por la que nadie lo quiere resolver. Es un problema que tiene que ver fundamentalmente con la educación y con la inhabilidad de muchos padres de familia de poner límites a sus hijos. Ese es el problema fundamental, pero nadie quiere hablar de ese tema. Lo más fácil es hacer prohibiciones. Y hemos hablado en muchas ocasiones de las consecuencias de las prohibiciones. Lo que sucede cuando prohíbes algo es que generas un mercado negro. Y a final de cuentas, específicamente cuando hablamos del derecho a defender tu vida y la de tu familia, cuando renuncias a ese derecho por la promesa de protección del Estado, bueno, hemos visto las consecuencias históricas una y otra vez, pero definitivamente reprobable. Creo que es una auténtica desgracia, no solo el incidente, sino la cobertura mediática, el convertirlos en héroes, en contar sus historias, simplemente inspira a otros para que hagan lo mismo. Ah, Pacific Northwest en Seattle. Alejandro en Mérida. La red de Tron está creciendo mucho. ¿Le ves futuro? No, Tron me ha parecido una tomadura de pelo desde el inicio. Juan, me tocó representar una mesa electoral el 19 en Venezuela la Vieja. ¿Alguna idea? Camiseta. No votes. ¿Sí? Compra Bitcoin. Saca el gobierno de tu dinero. Compra Bitcoin. José Luis González en Las Condes, Santiago de Chile. ¿Qué tal? The New MVP, que no le lleguen las notificaciones de Twitch. Ahí sí, no sé. Necesita checar a ver si está suscrito. Félix Benito en Guadalajara, Eric en Puebla, Venezuela del Norte. ¿Qué diferencia hay entre las direcciones que empiezan por 1, 3 y BC1? Todas utilizan la red de Bitcoin. ¿Cuál es más recomendable? Segwit nativo, las que empiezan con 3 o las BC1 son las transacciones van a ser más baratas. Las direcciones que empiezan con 1 son las direcciones legacy. Son más baratas no porque sean... No porque sean distintas, son más baratas porque la forma en la que se construye la transacción es más compacta y lo que determina lo que pagas por una transacción es la demanda que hay en ese momento en el bloque y el volumen de datos que se requiere para verificar esa transacción. Entonces, una transacción más compacta va a ser más barata, aunque el monto que estás enviando sea el mismo. En un escenario que un pool fuera atacado con un ataque de DOS, ¿están preparados ya? Ya que no podría firmar bloques, ¿cómo está esa seguridad? Por razones obvias no puedo hablar de muchos detalles de cómo se hace, pero hay backups, hay relays y hay servidores alternos que... Si un servidor está siendo atacado, se puede prender otro servidor. El problema es el fanatismo por las armas. Supongo, el fanatismo siempre es problemático. Estoy de acuerdo. No creo que el problema sea el fanatismo por las armas. Pero el fanatismo sí es problemático siempre. Pero no ese es el problema. Un científico de Berkeley ha dicho que las criptomonedas son una estafa piramidal. Que se derrumbarán en cuanto deje de reclutar tontos. ¿Sí? También hay un premio Nobel de Economía que dijo que Internet no iba a tener un impacto mayor que el fax. Entonces, esa apelación a la autoridad es una de las falacias lógicas. Que lo que yo digo es importante porque tengo un título. Ese es el truco. Estonia, de acuerdo con el derecho a defenderte ahora, ¿es necesario un arsenal para dicho derecho? No es necesario, pero no estamos en China. En China, en el modelo comunista, la gente obtiene solo lo que necesita. Aquí vivimos en un sistema capitalista donde la gente obtiene lo que quiere o lo que está dispuesta a pagar. Esa es una diferencia fundamental. Entonces, el hecho de que no hace ninguna diferencia si tienes una o 10 armas, eso hay que aclararlo. Para efectos prácticos, solo puedes utilizar una o 2 a la vez, pero no más. Entonces, pasando de 2, no importa si tienes 10 o 20, solo puedes utilizar 2 a la vez. Y eres igualmente peligroso con una que con 10. Eso no hay ninguna diferencia entre el número de armas o el número de municiones. No hace ninguna diferencia. Esa parte de la necesidad es problemática porque cuando hablamos de libertades civiles, ¿quién determina esa necesidad? Y ese es el problema. Generalmente va a ser un organismo gubernamental el que determina la necesidad y entonces se vuelve un privilegio, ya no es un derecho. Entonces, eso de que es necesario un arsenal, no es necesario un arsenal. La gente no necesita un arma de fuego de la misma forma que no necesita la Navidad o de la misma forma que no necesitamos las iglesias. Sin embargo, no es posición de nadie en el ejercicio de un derecho fundamental determinar cuál es tu necesidad o cuál no es tu necesidad. Yo me podría poner en la posición de decir, no, pues la religión no es necesaria, entonces vamos a prohibir todo o vamos a dejar solo una iglesia por ciudad, que eso es lo necesario. Es totalmente ridículo y absurdo. Cuando hablamos del ejercicio de derechos, no se considera la necesidad como una definición de un grupo o un organismo o un comité vinculado con el gobierno. Esa es la diferencia entre un privilegio y un derecho. Bueno, dices que no es tan fácil conseguir armas y lo explicaste, pero también dijiste que el loco de mi vecino le digo que me venda un arma y listo, arma nueva sin ningún control. Bueno, comprarla en una tienda incluye un registro documental de esa transacción, donde está vinculado el número de serie con la persona que la compró. Ventas privadas, esas no están controladas y no están registradas. La situación es que es un asunto de responsabilidad. Por ejemplo, yo no le voy a vender un arma a alguien que sé que tiene problemas de alcoholismo o que tiene problemas de... Esa es mi prerrogativa. En una transacción mutua consensual, yo determino a quién le vendo y a quién no le vendo y qué le vendo. Entonces, si el loco de tu vecino te suelta un arma, esa es responsabilidad de tu vecino y tuya, no es responsabilidad de ningún otro dueño de armas de fuego. Ese es parte del ejercicio de la responsabilidad personal y el ejercicio de la libertad. Ahora, mucha gente propone como solución la restricción al acceso de armas de fuego. El problema es que esa es una medida que hubiera funcionado a lo mejor hace 20 años. Hoy en día es posible fabricar un arma de fuego utilizando componentes que están disponibles en una ferretería, en una tienda de materiales para construcción y una impresora 3D. Con eso puedes construir un arma de fuego funcional. Entonces, la idea de simplemente prohibir la compra es una idea obsoleta. Ya no funciona, ya no hay forma de impedir que la gente fabrique sus propias armas de fuego, no hay forma de prevenirlo. Entonces, no es esa la solución, vas a hacer una prohibición. Y hay muchas ciudades y hay estados aquí en Estados Unidos, como California, que tienen leyes extremadamente estrictas en términos de armas de fuego y no han resuelto el problema. Nueva York es otro caso. Nueva York, el estado de Nueva York tiene leyes muy estrictas en cuanto al control de armas de fuego y acabamos de ver una instancia en Buffalo hace un par de días. Entonces, no es una solución, no resuelves el problema. A lo mejor te hace sentir bien que estás como que haciendo algo y que eso es una habilidad de los políticos, hacer como que están haciendo, pero no está resolviendo el problema. Entonces, ¿después qué sigue? Prohíbes el acceso de armas de fuego a personas, a civiles, y luego ¿qué sigue? Esa es la pregunta, porque no vas a resolver el problema, eso me queda muy claro. ¿No crees que el mercado de papel ha bajado o cuánto espera que baje? Yo creo que todavía le falta una buena bajada. Alex en Castellón, ¿qué tal? Me voy a trabajar, te escucharé en cuanto lo subas a Spotify. Ok, excelente. Que tengas buena jornada. ¿Qué opino de XX Network? Supuestamente desarrollo de David Chaum, me intriga que diga que es una red resistente a ataques cuánticos. No lo sé. Alberto, en Nuevo León, ¿qué tal? Silver, las direcciones Taproot son diferentes, sí. El problema es mental, no de las armas. Puedes matar con un cuchillo cualquier otro instrumento, sí. Hemos visto gente que, por ejemplo, en diciembre hubo un incidente que un psicópata utilizó su vehículo para atacar un desfile, una celebración. Estaban haciendo su desfile y tomó el vehículo y se fue directo contra un grupo de personas que estaba participando en el desfile. Entonces, ¿qué hacemos? Prohibimos los coches. No es una solución viable, vaya. no vas a resolver el problema. Acá en mi país están desarmando a la población, menos a los delincuentes. Exacto. Llega un punto en el que desarmas a la población civil y solo los delincuentes tienen armas, y los delincuentes con uniforme y los que no tienen uniforme. CryptoCrunch, que ya empecé mi siembra, voy a hacer un vivero de casa. Excelente. Y salí en Lima, ¿qué tal? ¿Es correcto que un desequilibrado tenga acceso a fusiles de asalto? En Europa te hacen un estudio psicológico previo para acceder a un arma de fuego. Esa es la diferencia entre un derecho y un privilegio. Un derecho lo pierdes cuando cometes un acto criminal. Un privilegio, hay un comité, llámese el gobierno o alguna otra entidad, hay un comité que te da el permiso para que hagas algo. Ese es un privilegio y te lo puede quitar en cualquier momento. Un derecho es algo que no puede ser interrumpido o no puede ser negado o no puede ser limitado a menos que cometas un acto criminal. El derecho al voto, por ejemplo. Tenemos un registro de votantes y nadie dice tú sí te puedes registrar y tú no. Simplemente te registran, esa es la obligación. Tú vas como ciudadano, te registras para votar y nadie te puede decir no, tú no puedes votar. Pierdes tu derecho al voto en el momento que eres condenado por algún crimen y eres encontrado culpable por una corte. En ese momento pierdes tu derecho al voto, no antes. Esta idea de que se puede prevenir la conducta futura es no solo extremadamente peligrosa, sino que es una diferencia fundamental entre el derecho y el privilegio. Si necesito pedir permiso del gobierno para hacer algo, ese es un privilegio que me está dando el gobierno y que lo puede retirar en cualquier momento. Hay una tradición histórica enorme aquí en el que la Constitución no otorga ese derecho. La Constitución reconoce la existencia de ese derecho y ese derecho precede la conformación del Estado. Y es una diferencia fundamental. Entonces, sí, hay mucha gente que dice que debe haber un comité que determine quién tiene acceso a armas de fuego o no. Pero ese es el problema. Primero, se convierte en un privilegio. Segundo, se puede politizar fácilmente, se puede utilizar como un mecanismo de control fácilmente. Y el asunto es por qué no se identificó o por qué no se diagnosticó el problema mental antes de llegar al punto de las armas de fuego. Ese es el problema del que nadie quiere hablar. ¿Por qué permitimos que la juventud llegue a un punto de quiebre y no fue diagnosticado, no fue identificado, no fue tratado? Hay múltiples reportes de que había varias instancias o varios incidentes en los que sus compañeros de escuela, maestros, habían detectado problemas serios de conductas violentas y nadie lo reportó, nadie lo atendió, nadie hizo nada al respecto. Entonces, el asunto es cómo llega a este punto en el que se da el incidente violento en una persona que evidentemente tiene problemas mentales serios, problemas emocionales serios, y a pesar de que estuvo en contacto con mucha gente que identificó este patrón de conducta violenta, no pasó nada. Esa es una pregunta que me hago con frecuencia, pero no, esa idea de que va a ser un comité el que determine quién tiene acceso es impracticable. Aquí en Estados Unidos, sé que hay otros países donde, como menciono, es un privilegio y el gobierno te puede dar eso o quitártelo en cualquier momento, por cualquier razón. Pensaba que si con el sol y el calor se pueden deshidratar alimentos con fuego y otras cosas más rústicas, sí. Sí, puedes hacer un deshidratador exterior simplemente con un marco de madera, le pones una malla metálica de aproximadamente un centímetro, centímetro y medio, y lo planchas, pones, cortas lo que vayas a deshidratar, pones una de estas charolas abajo, una arriba para protegerla de insectos, una malla un poco más delgada si tienes muchos insectos, pero tela de la que se utiliza como mosquitero para en las ventanas, esa la puedes utilizar, y mientras haya suficiente calor, sí se puede hacer. Si no hay suficiente calor, digamos que no excede los 40 grados centígrados, puedes hacer una caja negra, pones tus charolas allí y ahí lo deshidratas. Pero sí, es una técnica esa de deshidratación al aire libre, es una técnica que se ha utilizado por miles de años. No necesitas un deshidratador eléctrico. Bitcoin a 21,000, no lo creo. ¿Por qué con la cantidad de recursos naturales y riqueza que disponen muchos países de habla hispana no se convierten en primeras potencias mundiales y nos vamos todos bajo las órdenes de Estados Unidos? Estados Unidos ha aprovechado un problema cultural que tiene raíces muy profundas. La razón no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los gobernantes, es de la clase gobernante de estos países de Latinoamérica que no tienen la visión para construir potencias. Tienen visiones a corto plazo de extraer la mayor riqueza en el menor tiempo posible. Son países con problemas de corrupción muy inmersos en la sociedad civil, y Estados Unidos aprovecha la división y aprovecha la visión mezquina de las clases gobernantes para sacar ventaja de la situación. Pero lo que los pone a los países en esa situación de ser abusados, generalmente es la clase gobernante local, no Estados Unidos. Estados Unidos sabe que puede corromper a los políticos mezquinos y eso es lo que hace. Entonces es fácil culpar a Estados Unidos de aprovechar esa situación, pero recuerda que cuando hablamos de geopolítica no hay buenos y malos en el sentido de juicio de valor moral. Hay buenos jugadores y malos jugadores, hay buenas jugadas y malas jugadas. El juego de la geopolítica es la expansión del poder económico y político. Ese es el propósito del juego geopolítico. Entonces, si hay un jugador mezquino que sabes que puedes corromper, lo haces, independientemente de que creamos que moralmente es bueno o malo. La realidad en el ámbito geopolítico es que los países, el propósito de la dinámica geopolítica es la expansión de la influencia y el poder económico de los participantes del juego. La razón por la que muchos países en América Latina parece que no salen del hoyo y parece que están metidos en el mismo problema y cada 20 años o cada 15 años están otra vez en las mismas, tiene que ver más con la incompetencia de los gobiernos locales que con los otros participantes en el ámbito geopolítico. Si el mercado legal se encuentra siempre, aunque lo prohíbas, en España se pueden encontrar durante años. ETA los tenía, sí, no, y no hace mucho, cuando estaba viviendo en España, vivía en la calle Hortaleza, que está a 2 cuadras de Gran Vía, cruzas Montera, estaba allí a 2 cuadras de Gran Vía, y en Gran Vía, en ese tramo que tenía que caminar, podías encontrar de todo, te vendían drogas, armas, pasaportes, servicios para caballeros y damas, cualquier cosa podías conseguir, y estamos hablando de 1994, 95, cualquier cosa podías conseguir en ese tramo, y si, como lo hice, me consideraban como parte de la zona, te ofrecían lo que necesitaras, literalmente. Esa es la situación. Cuando prohíbes algo, generas un mercado negro y no resuelves el problema, simplemente lo agravas, porque ahora el incentivo es mayor. La gente está dispuesta a hacer más por obtener el beneficio económico, y es cuando situaciones como las drogas, por ejemplo, generan violencia porque el incentivo es muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre Proof of Stake y Delegated Proof of Stake? Proof of Stake es que tú estás poniendo un monto o estás comprometiendo recursos para participar en el consenso, pero lo haces de forma individual. Tú tienes tu propia cartera, haces tu stake y tú recibes las recompensas. La prueba de participación delegada funciona con nodos que concentran la delegación de otros usuarios. La diferencia es la delegación. El stake es igual, comprometes recursos para participar en la validación de transacciones, pero en uno los comprometes directamente y en otro los puedes comprometer mediante un tercero, que es un proveedor del servicio, que eso es lo que hacemos en los pools de Sarga. Todo es prueba de participación delegada. Funcionado para las tabacaleras. No sé cómo ha funcionado qué para las tabacaleras. En Brasil y México hay armas y no hay locos matando en los colegios. No son los locos, no son los mismos, pero México, por ejemplo, ya perdí la cuenta, pero estamos hablando de cientos de miles de homicidios dolosos en México. Y aunque no vemos el fenómeno de los tiroteos en escuelas, todos los días aparecen muertos regados por todo el país, desafortunadamente. Entonces, no es que no haya violencia, lo que pasa es que la violencia se manifiesta de forma distinta, pero México es un país mucho más violento que las ciudades más violentas de Estados Unidos. El último día quise hacerte esta pregunta. ¿Crees que la tecnología de blockchain se podría o incluso utilizar en la banca tradicional? Sí, Portugal rechaza la propuesta de impuestos a criptomonedas. Sí, los dos principales partidos del Congreso en Portugal dijeron que no. Acá en Chile quieren implementar un sistema de ADN balístico. Entiendo que eso no funciona. No funciona. California lo he estado tratando de poner desde hace mucho tiempo. Lo que quieren es que el, ¿cómo se dice en español? Firing pin, la aguja disparadora, no sé cómo se llama. Lo que quieren es que, bueno, voy a ver si se alcanza a ver. La marca que deja la aguja disparadora en el fulminante, lo que quieren es que sea un número de serie, que sea un microstamping, que cuando pones un casquillo en una pistola y dispara, que la aguja disparadora deje una marca única, un número de serie en el casquillo, cosa que la tecnología no existe, es inviable, es impracticable. Hay, por ejemplo, algunas propuestas de serializar los casquillos, que es económicamente inviable. Los casquillos se producen por miles de millones de casquillos al año. Es inviable, económicamente inviable hacerlo. Las fábricas de municiones no lo pueden hacer, no pueden que cada uno de los casquillos tenga un número de serie distinto, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer por lotes, por ejemplo, que cada caja de 50 balas tenga un solo número de serie. Todas esas propuestas son propuestas que son inviables, económicamente impracticables y que no resuelven el problema, porque en dado caso que hicieran esa tecnología de marcar con un número de serie único con la aguja disparadora, no te lleva más que 5 minutos con una lima que encuentras en una ferretería, no te lleva más que 3 minutos limar el número de la aguja disparadora o cambiar la aguja disparadora por una fabricada en el mercado negro. Es inviable, son propuestas que generalmente vienen de gente que no entiende cómo funciona esto, no entiende cómo funcionan las armas y creen que hay una solución mágica que no reduce el problema de la violencia. Este registro, todo lo que tiene que ver con registro, serialización, todo eso es reactivo. No van a prevenir que suceda el crimen. Lo que van a hacer es, una vez que sucede el crimen, lo que quieren es más herramientas para poder ubicar a los responsables del crimen. Pero eso no previene absolutamente nada. Son medidas reactivas. No están tratando de resolver el problema, sino simplemente están tratando de pasar alguna ley para que la población diga que sí, el político está haciendo algo al respecto, pero ese tipo de leyes no tienen ni pies ni cabeza. California también está proponiendo un mecanismo de bloqueo automático con huellas digitales en las armas de fuego. Eso se puede evitar con un imán, un mecanismo, y ya ha sido demostrado. Vice tiene una pieza muy interesante sobre el tema, donde un arma de fuego que se supone que se activa con un chip en una pulsera o con una huella digital, simplemente con un imán puedes mover el mecanismo que bloquea el carro disparador. Entonces son medidas propuestas para que la gente diga que están haciendo algo los políticos, pero no resuelven absolutamente nada. ¿Qué estrategia para mi portafolio moribundo implementarías? Paciencia. Percutor, esa es la palabra, esa es la palabra. La aguja percutora. Cuando decimos mandar Bitcoin a una dirección, tenemos que decirle si es Legacy o Taproot u otra, o lo hace la aplicación en función de la dirección destino. Dependiendo de qué aplicación estés utilizando, sí, cuando pones ahí la dirección a la que vas a mandar, te va a decir si es una dirección inválida o no reconocida o... Ok, generalmente la aplicación que estás utilizando, la cartera que estás utilizando para enviar es la que te va a indicar eso. No olvidar Sarga VPN. Sí, hoy tengo una llamada con el equipo, lo vamos a comentar. Vamos a ver si es viable hacer nuestra propia VPN. Crimen lo han relacionado con estudios previos de bullying. Entonces, ¿qué ha fallado? Muchas cosas han fallado. Una de ellas es, como mencionaba, no es la primera vez. Este es un patrón que hemos observado en este tipo de incidentes en el que hay antecedentes, hay problemas. El caso ¿dónde fue? En Michigan, me parece que fue, donde los papás también están enfrentando cargos por negligencia. Hay toda una historia de incidentes y reportes de la escuela, instancias en las que se identifica comportamientos violentos, bullying, abuso de animales. Hay un patrón definido. La situación es que en esa cadena de instancias nadie hace nada. Ni la escuela hace nada, ni los asesores o los psicólogos que tienen las escuelas hacen nada. Los papás no hacen nada. Entonces, la consecuencia es una cadena de negligencia de mucha gente que o atestiguó o fue parte o fue víctima de instancias de abuso, de violencia, de comportamiento antisocial, que aunque es observado, no hay ninguna consecuencia, no hay ninguna reacción, no hay ninguna medida que se tome al respecto. Y esto lo vemos una y otra vez. ¿Qué opción es más recomendable? Las opciones que me da mi wallet, Legacy o Segwit. ¿Por qué? Segwit porque las transacciones son más baratas. Las transacciones de Segwit son más baratas porque son más compactas. ¿Crees que estemos en un periodo bajista que durará más de un año? No lo creo. Creo que estamos viendo un periodo de acumulación, movimiento lateral. No creo que estemos en un mercado bajista todavía. Entonces, si yo veo un patrón de adolescente violento como los que dices y nadie hace nada, le disparo y lo saco de las calles. No, no estoy diciendo eso. Esa es una decisión que no estoy ni siquiera sugiriendo que tú hagas algo o que alguien debe tomar esa medida, que es igual de psicópata que la otra. No es la vía de enfrentar porque estás en aras de evitar un incidente de violencia, estás recurriendo a la violencia. Es totalmente absurda la premisa. No estoy sugiriendo eso. Lo que estoy sugiriendo es que hay un problema sistémico de negligencia por parte de quienes tienen contacto con estos jóvenes a lo largo de su vida académica. Y hay un patrón que se repite. Y hay reportes. Y es hasta que sucede un incidente así que empiezan a salir esos reportes. Que pues sí, que había había sido reportado en múltiples ocasiones por problemas disciplinarios. Y la familia dice que sí, que, pues, que ya habían observado que había abusado animales y que había hecho esto y que había hecho esto. Entonces empiezan a salir un montón de personas que tienen constancia o conocimiento de una serie de incidentes previos que finalmente no hacen nada, no llegan a ningún lado, nadie toma ninguna acción, ninguna medida al respecto. Entonces desemboca en situaciones como la que acabamos de ver, desafortunadamente. Pero esa idea de ser el justiciero o de limpiar las calles es una fantasía que no estoy sugiriendo ni por mucho. Yo puedo hacer un VPN o tienes que saber programar, me imagino. Tú puedes crear tu propia VPN. Si tienes puedes contratar un servidor y puedes crear tu propia VPN. No necesitas demasiados conocimientos de programación, pero la idea es hacerlo como servicio de Sarga, hacer una VPN pública. Toda esa parte sí se requiere programar, porque necesitas un sistema de control de acceso, de autentificación, de control de cuentas, administración, soporte. Se requiere desarrollar infraestructura para poder dar ese servicio, pero tú lo puedes hacer. Tú puedes programar, puedes contratar un servidor, puedes configurar tus computadoras para que tus computadoras se conecten a ese servidor que tú contrataste y haces tu propia VPN. Eso no se requiere demasiado. La psicopatía ha existido siempre y existirá. Lo más fácil es simplificar como lo hacen las autoridades y culpar a las armas. Es un problema de violencia que no tiene que ver con el instrumento. Si dices que nadie hace nada, cuando ve estos comportamientos, si alguien que no es una autoridad lo ve, no importa porque no tiene que hacer nada. No estoy diciendo eso. No estoy sugiriendo eso. Lo que estoy diciendo es que, como padre de familia, mandas a tu hijo a la escuela, asumes que está en un entorno donde la gente está al pendiente de qué es lo que está pasando, y si hay alguna instancia que requiere atención, van a tomar o van a tener procedimientos o procesos para avisarle a los papás o para hacer recomendaciones de tratamiento psicológico, etcétera. Ahí asumes que están en un entorno donde hay alguien que los está observando, y si hay alguna razón de alarma, esa persona que los está observando, llámese el maestro, llámese el director, llámese el psicólogo, la enfermera de la escuela, todas estas personas con las que tienen contacto a lo largo del día, si hay instancias, comportamientos o incidentes que requieren atención, va a haber un proceso, un procedimiento, van a tomar las medidas necesarias para que el problema se atienda. Y esa premisa no es pedirle demasiado a una institución educativa. De la misma forma que si el niño se baja los pantalones en cuarto de primaria todos los días, eso es algo que merece atención y es una conducta que debe ser observada, que debe haber una reacción por parte de quien está observando este comportamiento. No es distinto el comportamiento violento. Si hay instancias de violencia, el maestro, el director, la psicóloga, la enfermera, el maestro de educación física, el de música, están atestiguando estos incidentes y debe haber un proceso, o asumes que hay un proceso o hay procedimientos en el que se canalizan los casos que requieren atención especial. Y parece ser que eso no existe, que simplemente quienes tienen el contacto con los alumnos simplemente están acostumbrados a ver para el otro lado y es cuando hay una instancia, un incidente mayor, que entonces sale todo, que sí, que esto sucedió en la clase de esto y que esto sucedió en la clase de esto y que está esta instancia y esta otra instancia y que en la escuela y que... Entonces, a eso es a lo que me refiero. No estoy sugiriendo que te conviertas en el justiciero de tu barrio y salgas a ejecutar personas que asumes que tienen conductas antisociales. Nada por el estilo. El uso de la violencia o el uso moral de la violencia está reservado a defender tu vida y la de tu familia. Esas son las únicas instancias en las que justifico el uso de violencia. Cualquier otra cosa fuera de eso, creo que tenemos mecanismos para dirimir diferencias, para resolver problemas. En la última instancia, cuando se trata de defender tu vida y de tu familia, creo que la violencia está justificada. No sé cómo toman los consejos hoy en día los niños de la generación de cristal. Bueno, la generación de cristal es resultado de los papás. Incidentes se dan igual en colegios públicos y privados. No, es rara. De hecho, no se me viene a la memoria ninguna instancia en una escuela privada. Todos los incidentes que se me vienen a la mente son escuelas públicas. Si algún gobierno decide cobrar impuestos por ganancias no realizadas, ¿podemos declarar las pérdidas no realizadas? Buen punto. Pero si algún gobierno decide cobrar impuestos por ganancias no realizadas, nosotros le deberíamos de descontar a los políticos de su sueldo por promesas no cumplidas. Tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles. Correcto. Entonces simplemente es imposible prevenir estas tragedias, solo vemos a los muertos pasar. No estoy diciendo que sea imposible. Pero lo que estoy diciendo es que las soluciones propuestas hasta este momento no son una solución, no resuelven el problema. Necesitamos hablar del trasfondo, que esa es la razón por la que no se habla del tema. Vivimos en una sociedad enferma, tenemos problemas, han, porque no me tocó a mí, pero estamos como sociedad estamos criando generaciones de psicópatas, narcisistas, con problemas emocionales serios. Es una sociedad enferma, eso me queda claro, pero nadie quiere hablar de ese tema. Por supuesto que es mejor echarle la culpa a lo visible, pero la realidad es que vivimos en tiempos en el que el tejido social está fracturado, en el que prevalece desórdenes emocionales, son frecuentes. Estamos en tiempos de una sociedad sobremedicada, y esos problemas son la raíz de muchas de las instancias que estamos viendo. Pero pues nadie quiere hablar del tema. ¿Crees que China cambie la narrativa en cripto? Parece que de repente cambian de opinión. Sí, la van a desprohibir para después volverla a prohibir. Ese es el juego de China, es lo prohíben una vez y luego lo prohíben tres. Y luego lo desprohíben otra vez y otra vez lo vuelven a prohibir tres veces. Si permiten con licencia las armas largas, pero una arma corta es un riesgo por la facilidad de ocultarla, etc. Realmente no hay distinción entre armas cortas y largas. Es un mito esa idea de que la facilidad de ocultarla hace las armas cortas inherentemente más peligrosas. China no sabe lo que hacen, lo que va a hacer nunca. Sí, pues es una de las ventajas de los regímenes autoritarios, que si hoy en la mañana Winnie the Pooh amanece con ganas de prohibir algo, pues simplemente lo prohíbe y no tiene que darle explicaciones a nadie. Pienso del lenguaje inclusivo. Me parece un gesto trivial, una señal mediocre de la intención. Creo que lo verdaderamente inclusivo son rampas para sillas de ruedas, señales, señalética en espacios públicos, en braille. Esa es inclusión. Lo demás son gestos vacíos. La inteligencia militar de Estados Unidos es muy avanzada. Las declaraciones de no soy ese de que si China invade Taiwán responderán, sugiere que haya algo de cierto. Sí. La intención de China de invadir Taiwán no es un secreto militar, lo han dicho, lo han mencionado en muchas ocasiones. que es inevitable la reunificación de China, que Taiwán es territorio chino y que solo es cuestión de tiempo antes de que regrese al abrazo de la madre patria. Eso lo han declarado oficiales, diplomáticos. Entonces no es una cuestión de inteligencia. La intención de invadir Taiwán ha estado a la vista de todos y ha estado en discusiones públicas por mucho tiempo. No es un asunto de inteligencia militar. Hoy en España la ministra de Economía, en lugar de contestar por la inminente bancarrota, ha utilizado el tema de las armas en Estados Unidos. Ya vi que volvemos a tener exchange de criptomonedas. ¿Te ven? Sí. Qué bueno que me recuerdas porque ya son las 3, ya me tengo que ir, ya no hice anuncios, pero sí, ya encontramos reemplazo para el exchange de criptomonedas. ¿Te ven? Simple Swap. Puedes hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, sin KYC. Cuando son cripto a cripto, tienes la opción de comprar con tarjeta de crédito o débito, pero si haces eso, pues va a requerir que aportes tus datos. Pero ya está, ahí está la dirección apareciendo en la pantalla, exchange.cryptomonedastv.com. Ya, puedes hacer ahí intercambios cripto a cripto. También, bueno, rápidamente te recuerdo que ya está en vivo la página de los pools Sarga. Ya tenemos toda la información de los pools en un solo lugar. Ya tenemos aquí el resumen del desempeño de los pools, cómo hacer tu delegación. Tenemos preguntas frecuentes, etcétera, tutoriales, sumario de desempeño, preguntas frecuentes, enlaces a todos los recursos de los pools, tanto de stake como de minería de Sarga y también otros proyectos que estamos desarrollando. Pero checa la página de Sarga en sargachat.cloud. Ya, anuncio rápido. ¿Se puede usar Simple Swap para obtener fiat sin KYC? No, cripto a cripto es sin KYC. Si es cripto a cripto, sí. A repetir el URL del exchange. Exchange.cryptomonedastv.com. Lo voy a poner en la pantalla un momento. No me acuerdo si lo puse en la descripción del video, pero está apareciendo en la pantalla. Exchange.cryptomonedastv.com. Muy bien, pues vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima. Silent Scan.